patria dice.
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Fábricas de chatarra se aliaron a funcionarios, dice EPC, y frenan el etiquetado contra la obesidad.
Conflicto saharaui. Marruecos destruye la cultura y la memoria saharaui.
La reforma educativa.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en una plenaria chacotera más. Yo soy Natalia Antuñano. Estamos escuchando Viva la Obesidad.
Nadie sabe cómo se llama esa canción en realidad.
No. Es la de, yo sí les digo si quieren. A ver,
¿cómo se llama la canción?
Se llama, bueno, en lo que la busque. Se llama The Mass, la misa de Era.
Uh-huh. Mejor conocida como Viva la Obesidad.
Ay, bueno, aquí está Natalia Antuñano, acá está el Dante y por aquí Román Villalobos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Plenaria Chacotera. Nos puede llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Nos acompaña Fabi González en los controles. Y pues este día vamos a hablar sobre esta...
¿La obesidad?
Sí, sobre la obesidad y sobre todo por un tema. Así en general podemos decir que desde el Tratado de Libre Comercio los niveles de obesidad en los tres países implicados, en Estados Unidos, en Canadá y en México, han subido exponencialmente. Y todo esto se debe pues al comercio indiscriminado que ha habido con este tipo de mercancía, golosinas,
bebidas,
dulces,
bebidas azucaradas, ultraprocesados.
Exactamente, productos con alto contenido calórico.
O sea, todo lo delicioso.
Exacto, todo lo que es rico y engordador.
No, hay cosas deliciosas que no son calóricas y ultraprocesadas, ¿no?
Exacto. ¿El amor a Dios?
No sé qué decirte al respecto. Pero bueno, de hecho se declaró a México como miembro de la epidemia de obesidad y sobrepeso y diabetes en el 2016. Y bueno, no se ha atacado efectivamente desde entonces. aunque se haya declarado.
Se haya intentado.
Ajá. Porque las políticas públicas no han funcionado justamente porque están secuestradas por los intereses de las empresas de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Y obviamente, pues no se van a atacar. Uh-huh. Y ya, va, ya acabamos con el tema.
Uh-huh. Y así va a ser siempre.
Sí, la mejor vacuna contra esta epidemia de obesidad y diabetes transmitida por el vector corporativo, la mejor vacuna son los anticuerpos contra el conflicto de interés. Si no tenemos estructuras firmes y transparentes que eviten el conflicto de interés, no vamos a tener una política efectiva que ponga un límite y pueda volver atrás esta emergencia epidemiológica. Uh-huh. Esto lo dice el activista Calvillo, una de las víctimas de espionaje ilegal por la Secretaría de Salud. O sea, si estaban ustedes pensando que nada más son activistas ambientales, activistas sociales y etcétera, esta persona ha estado trabajando contra el conflicto de intereses que tienen las empresas de productos ultraprocesados y de uh-huh. y de bebidas azucaradas en México, y también fue víctima del espionaje, no solo del gobierno, sino de estas empresas.
Pues sí, tiene cierto sentido.
Y bueno, pero no solo, o sea, no solo le afecta a la gente este tipo de cosas, pues también al gobierno, le cuesta 28,800 millones de dólares.
Wow.
El combate a la obesidad y a la desnutrición. Que fíjense, o sea, puede estar acompañado. Que la gente de repente piensa que tienes que estar flaco.
Una persona gordita es sana.
Exactamente, uh-huh. Y que tienes que estar flaco para estar desnutrido, uh-huh. Y no es cierto.
Uh-huh. Puedes estar gordo y estar desnutrido.
Efectivamente, y bueno, la organización El Poder del Consumidor hizo un llamado a la Secretaría de Salud a llevar a cabo los compromisos acordados en la mesa de trabajo Obesidad de Niños y Adolescentes dentro del proceso del gobierno abierto, y principalmente, esto lo señaló Alejandro Calvillo, director de la ONG, la línea de acción referida al conflicto de interés es la política pública frente a la obesidad. Y fíjate que siempre es este problema de intereses de políticas públicas frente a las epidemias. Esto sucedió también con la epidemia del SIDA. Uh-huh. O sea, eran conflictos de intereses de las de la industria farmacéutica lo que hacían que se hiciera más largo el proceso para una solución. Entonces, y de hecho, pues los movimientos y los activistas de la época, uh-huh. Pues fue lo que estaban dándose cuenta, ¿no? Exacto. Que era mucho más sencillo de lo que ellos estaban.
De hecho, hace poco el dueño, actuando. O el heredero, ya no me acuerdo, era el dueño de la empresa que fabricaba el antirretroviral, ¿no? Uh-huh. Anunció que iba a subir el precio del medicamento, exponencialmente, que una persona, es un personaje que fue catalogado incluso como la peor persona del mundo, uh-huh. Hace varios años.
Chale.
Porque anunció que iba a subir, pero muchísimo, muchísimo, el precio del medicamento, y pues empezó a haber protestas y demás, porque dijo que él no era negocio.
Iba a destruir el disco perdido de Wu-Tang Clan también.
Ah, sí, exacto. Sí,
esto es real.
Sí.
Y yo, ¿en serio? What the... ¿Qué onda con la gente,
Sí,
pues... Hay gente a la que le gusta ser villano. A esta gente, pues, a este sujeto, Martin, ¿sabe qué diablos? Tiene un nombre que...
Sí.
Tiene un nombre medio raro, uh-huh. Pero sí, es como un villano. Oye, iba a preguntar, ¿México es el segundo o es el primer lugar de obesidad infantil en el mundo?
Es el primer lugar ya.
Ok.
Sí, y bueno...
Al menos somos primeros en algo.
Sí,
Martin Shkreli se llama.
Martin Shkreli.
Y bueno, aparte de esto, también el etiquetado en alimentos está pues totalmente deficiente porque omite diversas recomendaciones nacionales e internacionales.
Fíjate, ahí sí quiero hacer una intervención. Sí, sí está, hay muchas mentiras en el etiquetado, pero me gustaría que nos dijeran si de verdad alguien lee las etiquetas de lo que...
Esa es la cuestión, lo que están criticando, es lo que están criticando, que no es ni sencillo ni rápido de entender. Uh-huh. O sea, ellos no están criticando lo que pongan, sino que no es rápido ni sencillo de entender como tú lo estás mencionando. Uh-huh. Entonces, pues ahí es deficiente por eso, no porque sí diga, cuántas calorías y etcétera, uh-huh, hay, ¿no? Uh-huh.
Pero o sea, a lo que voy es que, bueno, el consumidor promedio no tiene la cultura de de leer, no, no leemos las, lo que nos comemos.
No, bueno, general. Y aparte, o sea, y aparte te los ponen sumamente complicadas, uh-huh. O sea,
es para este... que digas, no, pues ni idea.
Román cuando come frituras se come la bolsa también.
O sea, atrás están los kilojoules y las calorías, ¿no? Uh-huh. Entonces, son diferentes y aparte tienes,
están las porciones. ¿No?
Ajá. Entonces, de repente te ponen las porciones que son como muy bajas. No te creas, te ponen los kilojoules o las calorías y te ponen como muy bajo. O sea, se supone que uno al día, consume así como normal, haciendo ejercicio leve, uh-huh. Mil y tantos, ¿no? Mil y tantos calorías. Uh-huh. O sea, a menos que seas Michael Phelps y necesites 7,000, ¿no? Pero tu, ¿cómo se llama? Tu quema calórica del día son como mil y tantos. Uh-huh. Entonces, cuando te ponen las porciones, te ponen 200 y tanto, ¿no? Uh-huh. Pero no te, digo, las calorías, pero no te ponen cuántas porciones hay, hasta exacto. Bien chiquito atrás.
Sí, contiene tantas porciones.
Y adelante, no sé, ahí no sé, palomitas o papitas y así, que dicen 200 y tantas calorías. Y uh-huh. Tú te vas con la idea, o sea, aunque lo leas y ajá. Aunque estés en eso, o sea, porque yo sí lo leo, yo sí veo, ay, pues cuántas calorías me voy a comer con esto o cuántas me puedo comer con aquello, ¿no? Y a veces hasta cosas que tú piensas que son que son saludables son más hipercalóricas que otras, uh-huh. que parecen no saludables. Uh-huh.
Entonces, o cosas que tú piensas que son algo y no son eso, ¿no?
Como, exacto.
Estas sí, papitas ni siquiera son papitas.
Por ejemplo, cuando compras productos que dicen sabor, ¿no? Sabor a algo. Es muy hay que tener mucho cuidado en observar esas cosas porque si dice sabor fresa es muy probable que no tenga nada de fresa, nada, o sea, ¿no? Que solamente esté saborizado, pero si dice con fresa,
exacto.
Entonces, y también ya dándote cuenta o sea, después de todos estos años que hemos estado en, como dijo Román, dentro del Tratado de Libre Comercio y que se ha aumentado esta comercialización de productos chatarra, o sea, te estás dando cuenta que no es eficiente cómo están el etiquetado nutrimental, ni frontal, ni el del reverso, ni está funcionando. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí, y no se ha hecho absolutamente nada. Y esto no se hace porque no se quiera hacer, exacto. Ni porque las ONGs exacto. No estén trabajando en ello, uh-huh. Sino que que tienen muchísimos intereses que cuidar las empresas de productos chatarra y obviamente el gobierno porque se gana un varo.
Sí, ¿no existió hace unos años como una especie de campaña en el que se supone que se iban a retirar estos productos de las escuelas?
Existió esa campaña, existió la campaña de quitar publicidad a ciertas horas del día sobre comida chatarra para evitar que los niños la vieran, algo que, bueno.
Es como muy tonto, bueno, digo, voy a dar un ejemplo muy, muy burdo, pero
hace cuánto que son los mejores ejemplos.
Sí, no, hace cuánto que no existen anuncios en la televisión sobre el cigarro.
Exacto.
Y todo el mundo fuma, o sea, sí. Pasas enfrente de una secundaria, una
sí,
prepa.
Y restringen los lugares para fumadores y de todo el mundo.
Oye, pero sí bajó muchísimo, ¿eh? O sea, de mis tiempos a sus tiempos, estando como en la universidad, sí bajó mucho, porque ya es como más incómodo, de hecho también en Estados Unidos.
Sí, porque no encuentras el lugar, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Y como son lugares muy reducidos, uh-huh. Entonces ya de menos también no estás también expuesto al de... ¿Cómo se dice?
Al
humo de...
Al ser fumador pasivo.
La cuestión, por ejemplo, en varios países... En Chile hicieron un etiquetado negro, o sea, en una especie de simbología en color negro, así muy llamativa y muy da una impresión muy negativa, con un contenido que también fue muy criticado porque no era muy claro. Pero al parecer, pues son cosas que se tienen que probar. Aunque lo más efectivo sería, ¿no? Como dice Natalia, pues a las claras decir, ¿sabes qué? Obligar a las empresas a decirles...
Este si producto quieres... te hace gordo.
Ajá. No, bueno.
Como, fuerte, precisamente, ¿no? Como con los cigarros, ¿no? Que te ponen estas imágenes así como muy hardcore, uh-huh, para persuadirte de que fumes.
Pero fíjate, yo creo que, o sea, el impacto a los fumadores es más fuerte como hacerlo incómodo.
Uh-huh. Sí, sí,
o sea, ese hecho de que te tengas que salir de la universidad, pues lo hace, uh-huh, sumamente incómodo.
Claro.
En Estados Unidos no puedes fumar en ningún edificio dentro. Uh-huh. De hecho, creo que en California ni siquiera en la calle ya puedes fumar. Entonces, o sea, ¿dónde fumas? Entonces los californianos bajaron muchísimo el consumo de cigarro.
Bueno, pues lamentablemente no puedes hacer lo mismo con la comida chatarra. Sí. Porque es deliciosa, maldita sea.
¿Por qué no? Puedes decir, no se puede comer comida chatarra en este edificio. por favor, váyase a un parque.
¿De qué te ibas a alimentar, Román?
De ¿saben qué?
O sea, hay el hecho, ¿no? De que si estaban diciendo que no se podía vender comida chatarra en las escuelas, también hay un programa, ¿no? De ¿cómo se llama? Jamie Oliver hacía un programa de que iba a las escuelas estadounidenses públicas y les cambiaba totalmente la dieta, bueno, lo que vendían a las de las cafeterías, ¿no? Entonces decían ellos, es que nosotros tenemos este presupuesto público y del Estado que no podemos sobrepasar, entonces no podemos meter comida
más saludable
porque sale más cara,
o
¿no?
más parecida a comida.
Entonces él les hace todo, hasta la compra, ¿no? La contabilidad y todo, o sea, no crees que nada más llega y les cocina, o sea, les dice, miren, pueden comprar esto y esto y esto, y les hace un nuevo menú, entonces deja la escuela ya con el nuevo menú y ya implementado, y luego en los siguientes programas checa cómo están haciéndolo, ¿no? Y que no hayan regresado, pues, a las costumbres anteriores.
Como en los Simpsons, ¿no? Cuando están en la escuela y se golpea y dice, pero ¿por qué tengo los huesos fuertes y siempre bebo mi lache?
¿Lache? ¿Por qué? Sí, siempre le hacen una crítica muy, muy, muy aguda a la cuestión de las comidas en las escuelas.
O sea, hay que poner más, en general yo creo que sí estaría bien poner un poco más de atención en todo lo que consumimos, sobre
ya no
todo
hay que
si
comer
son este
nada.
Tipo de alimentos procesados
o chatarra. Y bueno, si no es tan allá como cambiar los hábitos alimenticios en las escuelas y todas estas cosas, al menos la COFEPRIS, tener un etiquetado frontal para alimentos y bebidas con alto contenido calórico que sea eficiente y que sea claro.
Claro.
O sea, porque te digo, hasta personas que somos conscientes y que nos gusta comer con en bajo en calorías, nos cuesta trabajo saber cuáles son las que tienen contenido hipercalórico.
Sí, porque realmente hay muchos videos en internet, si los pueden buscar estaría. Son muy divertidos porque son sondeos en los cuales le ponen productos a las personas y les dices, ¿tú entiendes qué estás consumiendo? ¿Cuánto de qué cosa estás consumiendo aquí? Pues la mayoría de la gente dice, no tengo ni idea.
Fíjate,
¿no?
Al día puedes consumir 90 gramos de azúcar. O sea, imagínate cuánto consumimos de azúcar si en una coca pues, son como 300 gramos.
Qué dulce todo.
Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ahorita regresamos a la plena de chacotera. Tengan cuidado con lo que comen.
Estamos
y sobre todo, tengan cuidado con lo que comen.
Porque estamos en problemas gordos.
Y sus sobrinos, nietos, etcétera, etcétera. Porque ellos son los que están más expuestos a. O sea, si uno como adulto, imagínate, los niños que van a la tienda y compran lo primero que se les antoja, pues está canijo, ¿no?
Gracias.
Sí. Bueno. Y con muy malos hábitos alimenticios. Gracias, españoles. Gracias, gringos.
Vamos a esta pausa y volvemos.
Vamos por tacos.
Atención población mundial, esto no es un simulacro. Se detectan nubes chemtrail en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviándonos mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Abel Studios, Cami, Rap Style, seguiremos manifestándonos a diario con la misma fuerza que el primer día.
يا ضحيتو ما ننساكم يا بطال الصحراء والثوار بالدم سخيتو ما سخاكم والغير منكم ما ينضار يا ولادو قوموا وبناتو هذا وطنكم يا الأحرار حموه انتوما حوماتو حروه جيبوا الاستقرار.
El 75, no quiero recordarlo. Camino solo quiero olvidarlo. Desastre tu política.
Estamos escuchando a Kamal Salek con El Destino del Sahara, una canción de protesta por los 40 años de lucha en el conflicto saharaui. Y bueno, ¿de qué se trata este conflicto? Antes de empezar, pues un poquito de contexto. Pues la mitad del pueblo saharaui vive desde hace décadas en campos de refugiados construidos en mitad del desierto. La otra mitad de los saharauis siguen en su territorio original, pero viven bajo la ocupación marroquí. Uh-huh. La ONU considera el Sahara Occidental como el mayor territorio del planeta que todavía no ha sido descolonizado. Entonces, bueno, vamos a ver unos puntos importantes para el conflicto saharaui y cómo se está dando, cómo se va desenvolviendo, ¿no? Uh-huh. Número uno está el conflicto saharaui comenzó como una lucha contra la colonia española. O sea, uh-huh. que aquí el principio de la problemática fue gracias al gobierno español. A principios de los 70, pues casi todos los territorios africanos estaban siendo descolonizados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los saharauis comienzan a levantarse frente a la ocupación española. En 1974, España promete a los saharauis un referéndum de autodeterminación. Y bueno, lo que hace España es salirse y dejarlos solos.
Exacto.
España traiciona a los saharauis y Marruecos inicia la ocupación, y esto con toda la determinación de España. Uh-huh. Y bueno, con toda la apertura, ¿no? El 14 de noviembre de 1975, Marruecos y Mauritania firman con el rey Juan Carlos un acuerdo que nunca sería publicado en el Boletín Oficial del Estado. Uh-huh. España se compromete a retirarse del Sahara Occidental y ese territorio sería dividido entre Marruecos y Mauritania. Uh-huh. Y bueno, los saharauis denuncian el acuerdo, rompen las promesas que España les había hecho, violan una resolución del Tribunal Penal Internacional y los entrega a dos nuevos poderes coloniales. Pocas semanas después, las tropas españolas comienzan a retirarse, Marruecos y Mauritania lanzan su ejército a la conquista del Sahara Occidental frente a la oposición de sus habitantes. Hay bombardeos después, bombardeos marroquíes y huida de los saharauis a los campos de refugiados que hasta la fecha siguen ahí. Uh-huh. Decenas de miles de saharauis huyen hacia Argelia, donde se construyen campos de refugiados en mitad del desierto, y hoy, más de 35 años después, los saharauis siguen ahí uh-huh. en calidad de refugiados.
Ahí.
O sea, no te puedes ir de ahí.
No, exacto, está atrapado.
Estás varado. Ajá. Imagínate estar varado en medio del desierto.
Durante 35 años.
Y bueno, luego está la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario. El Frente Polisario plantea una guerra de guerrillas frente al potente ejército marroquí que recibe el apoyo de Francia y Estados Unidos. Uh-huh. O sea, ahorita lo único que detiene un poco al gobierno marroquí es el Frente Polisario, que es el Frente de Resistencia de los uh-huh. saharauis. Y Mauritania acepta su derrota ante el Polisario en 1979, que al menos, bueno, logran un adelanto, ¿no? Uh-huh. Y reconoce la soberanía del pueblo saharaui sobre el Sahara Occidental. Y es que hay que también tomar en cuenta que aunque ellos también hablen árabe, ellos tienen una cultura totalmente distinta a los marroquíes.
Exactamente.
De hecho, ni siquiera su primer lengua es igual a la uh-huh. de los marroquíes, ¿no? Uh-huh. Los combates entre Marruecos y el Frente Polisario se extienden durante 16 años. Bueno, y llega la ONU al fin. Uh-huh. Según ellos, para un plan de paz, ¿no? Marruecos y el Frente Polisario firman en 1991 el alto al fuego bajo auspicios de la ONU. Al final de la guerra, Marruecos controla un 80% del territorio del Sahara Occidental. Esto incluye la casi totalidad de las zonas pobladas, los depósitos de fosfatos y los ricos caladeros pesqueros. O sea, el 20% restante del Sahara Occidental es controlado por el Frente Polisario, que es un terreno inhóspito del desierto interior. O sea, muy... casualmente, la ONU apoya a Marruecos a que se quede el 80% del territorio saharaui, sí. Y es el que tiene todas las riquezas, uh-huh. como suele suceder uh-huh. en Palestina, por ejemplo.
De hecho.
Y bueno, además Marruecos construye una barrera de más de 2.200 kilómetros que separa ambos territorios. Hablando de muros de la vergüenza, pues sí. Ahí tenemos otro, ¿no? Uh-huh. Que también no olvidemos también el de Palestina. Y el de México.
Y el de México, que es y muy bueno, largo.
A lo largo de esta barrera se encuentra uno de los campos de minas más grandes del mundo. O sea, aparte de que les ponen un muro y que lo sacan de su territorio y que les dejan el peor territorio, les llenan de minas la frontera, ¿no? La frontera que ellos mismos crean, los marroquíes crean esta frontera, ¿no? Y bueno, el plan de paz firmado por ambas partes estipula la creación de un censo para celebrar un referéndum en el que los saharauis puedan elegir entre la integración en Marruecos o la independencia. ¿Y cuándo crees que se hizo el referéndum?
Nunca.
Exactamente.
Oops.
Y bueno, para finalizar, ¿cuál es la situación de los saharauis hoy? Bueno, 150,000 de los saharauis vive en la parte del Sahara Occidental bajo ocupación marroquí. Cientos de activistas pro-saharauis han sido detenidos y torturados por las autoridades de Marruecos, los que están dentro de la parte ocupada por los marroquíes. 30,000 viven en la parte del Sahara Occidental controlada por el Polisario, que podría ser como en la parte mejor, pero al final no, porque el territorio es muy inhóspito. O sea, al menos el Frente Polisario tiene control de esta área y están resistiendo, y llevan 35 años resistiendo, pero sigue siendo en una calidad pues subhumana. Y bueno, otros 120,000 viven en los campos de refugiados construidos en el desierto de Argelia, y estos refugiados dependen únicamente de la ayuda humanitaria internacional, que obviamente se ha desplomado poco a poco, entre que la crisis económica y entre que a la gente ya le vale.
Los representantes del pueblo saharaui han hecho recientemente y constantemente llamados a la acción de España, ¿no? Que ha tenido históricamente una responsabilidad.
Pues y es como responsabilidad plena.
Le han instado a que deje la política de hibernación, ¿no? Es decir, el no hacer absolutamente nada al respecto a este tema durante años, de no asumir ninguna responsabilidad. Y pues lo han instado a que sea líder en la búsqueda de una solución, que sea mediador, pero difícilmente, bueno, España se ha hecho como de oídos sordos, ¿no?
Se ha lavado las manos y ya. Lo que pasa es que tiene intereses políticos y económicos muy, muy grandes en los que está ahí envueltos Marruecos, y por eso los dejaron que los invadieran. O sea, ellos dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a salir, porque en todos lados ya se están saliendo, porque igual y no somos capaces de sobrevivir la guerra de descolonización de los saharauis, ¿no? O sea, o la independencia de los saharauis.
Exacto.
Como le sucedió a Francia, en todos los países. Entonces, dijeron, pues mejor no salimos, pero dejamos a los marroquíes para que ellos sean los malos, ¿no? Al mismo tiempo, y para que sigan nuestros intereses económicos y políticos sustentados gracias a la invasión marroquí. Entonces ahí hacen sus tratos con los marroquíes y con los mauritanios, y los dejan solos.
Exacto.
Y la ONU pues también brillando por su ausencia.
O apareciendo y favoreciendo
a los más poderosos, como es costumbre.
Exactamente. Pues bueno, esperemos que este conflicto, que ya es uno de los más, es uno de los más largos, junto con el conflicto palestino, junto con el conflicto de los kurdos, con el Tíbet,
con todos ellos, de lugares colonizados, ¿no?
Exactamente.
Es el único lugar en el mundo colonizado. Bueno, nosotros estamos en unas situaciones parecidas, pero
sí.
Ya no se llama igual.
Y hay muchos países todavía, te digo, muchas regiones como el Kurdistán, ¿no? Como la región del Tíbet, que ha sido como silenciada por los chinos y que no permiten que nadie ni nada se les cuestione su autoridad sobre esta región. Pero bueno, vamos a...
Y que ya empiezan a tratar de quitarles el agua, ¿no? Los chinos también están en ese proceso.
Exacto.
Que es como una guerra ahora...
Hídrica, exacto. A ver qué día comentamos esta cuestión de la ocupación de esa zona, pero por lo pronto vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Compañeros, un momento, por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir. We'll be right back.
Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y vamos a hablar un poquito de la reforma educativa que la tenemos olvidada.
Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Hubo
porque ya no hubo vuelta de hoja, como dijo Nuño y como dijo nuestro querido líder.
El llamado líder.
ya está puesta, ya se jodieron.
Básicamente.
Como sucede en todas las cosas, ¿no? Igual que la prensa, igual que todas las cosas que reciben.
No te preguntamos y no nos importa.
Sí. Ajá, exactamente así. Pues bueno, y maestros fueron evaluados en Oaxaca, Michoacán y Chiapas durante jornadas para la evaluación con motivo de la reforma educativa. Y pues dice Nuño que prevé que la evaluación de maestros concluya en julio.
O sea, ya casi.
Y bueno, la histórica jornada de evaluación, según ellos, de evaluación de desempeño en 6 estados del país, entre ellas 3 por diversas razones y conflictos, no habían podido presentarla en los ciclos 2015-2016 y 2016-2017. Y precisó que la jornada que se lleva a cabo se desarrolla en condiciones óptimas de normalidad, eficacia, transparencia y alta participación en 19 sedes de aplicación en Chiapas, Michoacán y Oaxaca.
Ah, caray.
Sí, estas son noticias institucionales, obviamente. En el total de estas 3 entidades participaron 11,289 docentes de una meta de 11,823. Ay, ay, ay. Es decir, un 95.5% según ellos, resaltó la dependencia federal a través de un comunicado. Y bueno, como es evidente, este porcentaje es un logro histórico según lo destacó Nuño.
¿Logro histórico?
Sí, que se presentaron 95.5% de los que se prevían, ¿no?
Logro histórico preveían, sería que dejaran de hacer sus reformas mal planteadas, copiadas,
mal llamada, sin contexto. Reforma educativa, claro.
Sí, bueno, y también dice, y con esto la SEP y las entidades federativas avanzan con paso firme, contribuyendo con ello a la calidad educativa de niños y jóvenes del sistema educativo nacional. ¿Será tú?
No sé.
Oye, ni siquiera figuramos en, ¿cómo se llama este examen así de calidad educativa del mundo?
Se
me olvidó cómo se llamaba.
El examen de calidad educativa, el de la OCDE.
Sí, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Ni siquiera estamos en los primeros 20 lugares.
No, estamos en los últimos, de hecho.
De hecho.
Entonces yo no sé de qué
justo
está hablando
detrás esta persona. Justo detrás de países que no podemos ubicar en un mapa.
Sí, dice Dante que sigue buscando Marruecos.
Sigue buscando Marruecos.
Y Sahara Occidental. Pues Sahara Occidental ya no existe. Casi. Así es que...
Aunque siguen señalando...
Tampoco la reforma.
Siguen señalando el territorio. Eso es algo que no se va a enseñar con la reforma educativa.
¿Qué se va a enseñar con la reforma? Es que, bueno, ya hemos hablado de esto mucho, ya hemos comentado bastante que como tal es mal llamada reforma educativa porque lo único que implica, no es una reforma de fondo, más bien es como de forma, en cuanto a asuntos meramente...
¿Salariales?
Y técnicos laborales de los profesores. En sí, pues no... Sí haría falta una reforma educativa de fondo, o sea, que de verdad se metiera dentro de los contenidos que se llevan a cabo, que se enseñan en el aula. Pero, pues, bueno, el problema es que Ahorita sí. Ya estamos curados de espantos y ya cualquier cosa que diga reforma ya...
Hay una... Corremos. Es que sí está planeada sin el contexto, como señalaba Natalia, porque, por ejemplo, estoy leyendo aquí una nota que publica la opinión de... La sección de opinión de La Silla Rota. Uh-huh. Que es sobre que van a desaparecer o están teniendo tendencia a desaparecer al turno vespertino de las escuelas de educación básica.
¿Con el objetivo de qué?
Pues con el objetivo de implantar esta situación que es la escuela de tiempo completo.
Ah, claro.
Pero, si ya teníamos problemas de hacinamiento...
Exactamente. Oye, y aparte, o sea...
Grupos de 60
personas. Este tipo de ideas vienen de contextos totalmente distintos, como claro. El de Japón. Uh-huh. O sea, que no tiene maldita la donde cosa no que hacer en México.
Donde no tienen problema de estar unos arriba de otros, porque están acostumbrados a los espacios pequeños.
Uh-huh. Oye, y bueno, hablando también de retos y desafíos que enfrenta la propuesta pedagógica, según esto de la actual reforma educativa, es que el modelo en sí mismo, pone una barrera, ¿no? Su diseño y redacción es abstracto y relativamente complejo, y como ruta de navegación es denso en su organización, estructura y significados, pero no por ello pierde su riqueza pedagógica, según los de la SEP, ¿no? Y aquí una de las preguntas que se hacen los maestros es que ¿qué diferencias y semejanzas tiene este modelo con respecto a la propuesta anterior de 2011 que versaba sobre la articulación de la educación básica? Si bien queda claro que el actual modelo está diseñado para reorganizar a la educación obligatoria, aún queda la duda acerca de los cambios conceptuales y operativos que se han introducido durante los dos últimos años, como tú lo acabas de mencionar.
Es decir, no lo tienen claro.
Como tú lo acabas de mencionar, no es una reforma como tal, o sea, en cuestiones pedagógicas, sino en cuestiones laborales que no tienen absolutamente nada que ver con la educación. Uh-huh. Entonces, aquí estamos confundidos y nos quieren confundir el gobierno diciéndonos que es una reforma educativa y que es para que la gente o para que los niños tengan una educación de calidad. Uh-huh. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la educación de calidad, sino como ponerle pagarles menos al final, ¿no?
Claro, claro.
A los maestros y hacerlo muy complicado para que los maestros reciban un buen salario y etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está una de las bases, ¿no?
Y lo más grave del asunto es que están poniendo aprietos sobre todo al sector de los maestros, de los padres de familia también, porque no es poca cosa desaparecer, por ejemplo, estas cuestiones de los turnos, ¿no? Uh-huh. Porque hay familias a las que se les dificulta.
Sí, claro, ¿no? De hecho se supone que es una cuestión práctica.
Exactamente. Y además, bueno, esta cuestión del hacinamiento, porque, bueno, van a...
Iba a ser un comentario muy tonto. es que ya ves que hay muchos niños que trabajan en la mañana.
Híjole. Sí, pero
lamentablemente sí. O sea, a pesar de que en México no es legal el trabajo infantil.
En muchos lados,
lamentablemente,
¿no?
sí hay muchas situaciones.
Entonces, no es una reforma, más bien, bueno, técnicamente sí lo es, pero no es para bien, ¿no? O sea, están tirando abajo muchas cosas.
Y ya viendo, por eso los maestros no entienden la diferencia entre la del 2011 y la de ahora. Uh-huh. Porque todos estos cambios no son para una mayor calidad de educación, sino estás así haciendo una burocratización de la educación, tan...
En la cual los maestros están siendo atiborrados con labores...
Con formatos
que no les correspondería tanto, ¿no?
¿Cómo logras aplicar? ¿Cómo vas a implementar algo que no terminas por entender?
Exactamente.
Y aparte que no sirve de nada, Dante. Exacto. Si ves todos los formatos que tiene que llenar una escuela para que la SEP la integre, te dices, ¿qué es esto? Uh-huh. No estás haciendo más capaces a los maestros de haciendo esas cosas.
Solo estás entorpeciendo su desempeño.
Exactamente,
y su labor.
Y la educación en sí.
Ese tiempo que podrían dedicar a una de mil labores, ¿no? Que podrían ser, en el mejor de los casos, pues en el mejoramiento de su labor como profesores.
Exactamente.
Lo están gastando, ¿no? Porque, se están olvidando de que además de llenar formatos burocráticos, un maestro tiene que preparar clases, tiene que checar material didáctico, no es nada más decir...
Sí, no es pararte enfrente de un grupo y...
Exacto, y eso a todos los niveles, ¿no? No nada más a nivel básico, pero la cuestión es que ahora nos da el hype de la burocratización, ¿no? Y de la búsqueda de llenar estos estándares.
A mí me encantaría ver a Román Villalobos como maestro de primaria.
No sé.
Oye, bueno, y hablando de, pues, de las últimas cosas que podemos comentar al respecto de eso, también se supone que los maestros que tienen que poner en práctica la disque reforma educativa, pues tienen que saber así exactamente, ¿no? De que, cómo funciona y etcétera. Si los dirigentes no saben cómo funciona, uh-huh, y no saben cómo van a aplicarla,
y no saben
¿tú
para
crees,
qué?
O sea, ¿tú crees que ellos pueden llegar y decirles, oiga, maestro, les vamos a enseñar cómo van a, cómo va la propuesta de, uh-huh, la reforma educativa, uh-huh, y etcétera, y los vamos a educar al respecto, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo lo van a hacer si ellos mismos no lo saben?
Claro, exactamente. Es una cuestión de omisión, pero bueno, los gobiernos siempre han sido omisos en esa cuestión. Y pues estamos echando a andar este gran elefante blanco multiforme que es la reforma educativa, que a final de cuentas no es poca cosa porque es experimentar con la educación de millones y millones de mexicanos.
¿Qué? ¿Y qué puede salir mal?
Imagínate si ya pagamos las consecuencias con los que salieron de las reformas educativas del 2011 y demás, pues no me quiero ni imaginar lo que vamos a hacer con estas nuevas generaciones. Y pues ojalá que haya tiempo de revertir este desastre, porque esta reforma de forma está causando muchos problemas desde su implantación, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una última pausa y ya regresamos a la plena de Chacotera.
Saludos, Arjona.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y tenemos varias noticias absurdas.
Exacto, en nuestra gustada excepción. En nuestra gustada excepción. No, en nuestra gustada sección, noticias que solo pasan en México y en Los Simpson. Uh-huh. Pues resulta que, y de hecho gracias a Jonathan por pasarme el dato, estafan a graduados y bailan el payaso de rodeo en vía pública. Uh-huh. Resulta que a estos graduados de la preparatoria en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues tuvieron que festejar su graduación en la vía pública luego de que la jefa de grupo, y como se dice en el barrio, pues se fuera de baño, se volara los 50,000 pesos que habían juntado para la graduación. Y ellos no se enteraron hasta que estaban justo en el lugar del evento.
No.
O sea, llegas a tu graduación
y no hay nada.
Y no
hay,
está el licenciado Vicente Fox Quesada. Y no hay nada. Y en otra nota que nos suena bastante absurda, pues resulta que se emitió un comunicado de parte de la Santa Sede, el Vaticano, sobre qué, usted se podrá preguntar, ¿no?
No sé, sobre...
Sobre los casos de
abusos sexuales. ¿De padres pederastas?
No, tampoco sobre las orgías ni sobre el uso de drogas en el Vaticano.
Entonces...
Se emitió un comunicado en el que se declara que las hostias sin gluten no sirven para la Eucaristía. Es decir, son herejía.
Ay, no. Ay, no.
Recordemos que existe un enorme movimiento en cuanto a... Bueno, no movimiento, sino que es ya...
Una tendencia, ¿no?
Claro, ajá. A consumir alimentos sin gluten. De hecho, hay gente que es alérgica al gluten. Uh-huh. Y pues bueno, resulta que las hostias sin nada de gluten son materia inválida. Son materia válida las hostias con la mínima cantidad de gluten necesario para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan.
O sea que la religión católica oficialmente se ha convertido en una amenaza para quienes sean alérgicos al gluten.
Para los celíacos, exacto.
Wow.
Sí, así que si usted va a comulgar y es alérgico, no quiere consumir, está tratando de dejar el gluten, tenga cuidado porque lo más probable es que esas hostias sí tengan gluten.
Ups, el cuerpo.
No, no puedo creer que acabo de dar esta
¿El
nota.
¿El cuerpo de Cristo tiene gluten?
De verdad no puedo creer que acabo de dar esta nota. Pero bueno, ¿alguien tiene algo más serio?
Ajá, porque... vamos a suavizarla, Román, ¿puedes suavizarla tú?
Pues estoy tratando de...
Bueno, yo estoy aquí leyendo que los huachicoleros encuentran mercado en el nuevo aeropuerto, pues como no hay nada alrededor, etcétera, pues es así como un oasis para los huachicoleros y para poderse llevarse ganancias.
Exacto, recordemos que los huachicoleros son estos deneznables seres que se dedican a mercar con gasolina robada.
Dice el ministro de Gobernación de Guatemala, hablando de nuestro querido amigo Javi Duarte, que en Guatemala la vida de Javier Duarte corre peligro y que es necesario que lo extraditen ya porque puede sufrir un atentado en Guatemala. Ay, pobrecito.
También hay que estar al pendiente porque es posible que en Michoacán pues vaya a nacer un volcán.
Ah, yo pensé que el anticristo.
No. Después de que brotara lava en la comunidad de Venustiano Carranza y se encontraran un par de chivitas calcinadas.
Aparte el titular estuvo bien
sí,
chido, ¿no?
El titular decía algo así como que...
iban a investigar las causas de esta barbacoa.
De esta barbacoa accidental. Pues sí, resulta que aparentemente ha estado brotando lava del suelo y pues, si mal no recuerdo, también hace relativamente poco tiempo, o sea, en el 40 y algo, nació el pericutín, ¿no? Entonces, es posible, es probable que de repente estemos presenciando el nacimiento de un nuevo volcán. Esperemos que no haya, pues, afectados. Porque luego este tipo de cosas luego siempre suelen tremendos. Ser un problema.
Oye, el primer ministro iraquí ya anunció la liberación de Mosul, que era el mayor bastión del Estado Islámico. Pero pues estaba viendo un video del asunto y pues está completamente, casi completamente destruido.
O sea, ya viva la libertad y ya están así como...
Sí, o sea, pero ¿la libertad de qué? Pues ya está en ruinas, o sea, ¿qué onda? No quedó realmente una... ¿Cómo le dicen? Piedra sobre piedra.
Que no quede piedra sobre piedra.
Y pues no sé, es como triste que haya quedado... Que haya quedado en ruinas esta situación.
Y hablando de liberación, resulta que ya liberaron al opositor venezolano Leopoldo López.
Ah, sí. Bueno, liberaron entre comillas.
Bueno, sí. Entonces, lo liberaron de la cárcel, pero tiene que cumplir sentencia en su casa, ¿no? Ajá. Pero estuvo él en las rejas 1,235 días.
¡Auch!
O sea, un buen rato. Y pues bueno, es un pequeño paso para...
¿Sabes quién está dando pequeños pasos también para la conquista del mundo?
¿Quién?
El huracán Eugene, que está alcanzando categoría 3 frente a las costas mexicanas. Sí. Y, pues, no sé, creo que... Bueno, ya, ¿cuándo fue el año? El 2015, cuando iba a haber un huracán súper destructivo que iba a matarnos a todos.
Creo que creo que lo viste en una película, Román.
No, de verdad.
No creo que eso haya sido serio. Ah, sí, el año pasado.
Sí,
no,
en 2016.
Sí, que incluso aquí en el centro universitario se suspendieron...
Actividades
porque se esperaba que las ráfagas de viento fueran importantes, ¿no? Sí, de hecho, ya se siente el clima así como huracanado estos días. Ya la lluviecita ha sido un constante, lo cual agradezco porque es un buen pretexto para no salir de mi casa y no tener que ver a otras personas.
¿Qué persona tan antisocial eres?
Perdón, Román.
Oye,
oigo.
Escucha. Escucha. ¿Qué otro sinónimo tiene esa palabra? Bueno, investigadores del Grupo Interamericano.
Justo iba a decir yo ese.
Te lo gané.
Estamos conectados.
Dicen que fueron espiados para entorpecer la investigación del caso Ayotzinapa, lo cual no me sorprende en lo más mínimo. De hecho, pensé que ya se había dado a conocer esto. Pero bueno, dijeron que fueron blanco de una tecnología sofisticada de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para... ¡Ajá! Esto está ligado con el caso de Pegasus, quizás.
Sí.
El espionaje forma parte de lo que los investigadores califican como una campaña de acoso e interferencia que acusan obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de 43 estudiantes que desaparecían.
Bueno, recordemos que este es un grupo interdisciplinario formado por gente de no mexicana, extranjeros. Uh-huh. Y pues bueno, ellos ya habían declarado que habían tenido varias trabas en la investigación. Uh-huh. Y ahora pues declaran que pues no solamente había trabas, sino que había espionaje. Y hablando de declaraciones que no sorprenden a nadie, ¿cómo ves estas declaraciones de Manuel Bartlett de que sí hubo fraude en el 88?
Que no ganó Salinas.
Que de verdad no ganó Salinas.
O sea, ya. No pueden invalidar la elección y volver a
posteriori.
Ajá, o sea, volver al tiempo y que luego vuelva a gobernar Cedillo y todos ellos, ¿no?
¿Ya para qué? O sea, bueno, el problema con estas declaraciones es que, bueno, por un lado, es algo que nosotros ya sospechamos desde hace muchísimo tiempo, pero por otro lado, también hay que tomar el contexto en el que se hacen estas declaraciones.
Sí.
Manuel Bartlett ya es ya acérrimo partidario de Morena.
Uh-huh. Y... que, por cierto, ajá, Morena, también en estos días, ahora que fue las declaraciones de Bartlett, uh-huh, resulta que fue criticadísimo porque a sus filas se alió Lino Corroy. ¿Recuerdan ustedes a los amigos de Fox? Y las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador fueron en el sentido de que todo mundo merece una segunda oportunidad, incluyendo Lino Corroy. O sea...
Entonces las declaraciones de Bartlett pues hay que tomarlas con pincitas, ¿no? O sea, puede que sí haya... O sea, es muy probable que haya habido fraude.
Sí.
Pero también es muy probable que estas declaraciones pues nada más sean una maniobra política, ¿no? Porque,
también,
bueno, 30 años después, ya redimirse, ya... No se va a redimir, la verdad, así como que...
Es irredimible, si exacto, es que la palabra existe.
Pero pues bueno, me parece que hemos llegado al final de esta plenaria.
Sí, nosotros ya nos tenemos que despedir. Gracias por haber acompañado esta emisión. Nos encontramos próximamente. Gracias a Fabi González en controles. Nos vemos. Bye.
Nos esperamos. Bye.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¡Sobreviviente!
Beneficios a los desempleados. La mayoría de la gente en este país.